¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. El desarrollo fulminante del conocimiento científico y la tecnología que de él se deriva en el siglo XX nos dejó una perspectiva distorsionada de nuestras propias capacidades. Llegamos a creer, por ejemplo, que podríamos curar el cáncer, desarrollar computadoras inteligentes y conquistar el sistema solar para finales de siglo. Y no fue así en muy buena medida como consecuencia de la inmadurez social del colectivo humano. Y me refiero a todos los elementos del colectivo humano. No ha existido a lo largo de la historia una sola fórmula social, un solo proyecto social que tenga verdaderas oportunidades de triunfar. Todo lo que tenemos en la actualidad, los mejores modelos sociales que tenemos en el mundo moderno, son a final de cuentas esquemáticos y todos conocemos cuáles son sus fallas, porque a veces no queremos verlas porque de otra manera nos quedamos sin nada. Piense usted en la enorme debilidad de todas las democracias del mundo cuyo ejercicio acaba dependiendo de unos cuantos representantes fácilmente desviables o corruptibles, algo que sabemos desde la época de los romanos, no nos deberíamos hacer los tontos, pero bueno, y si no es que desde antes, pero bueno, eso no es de lo que le quiero hablar. El caso es que llegamos a creer que la ciencia del siglo XX lo podía todo. Y es que teníamos una cantidad de ejemplos verdaderamente larga en nuestras manos. Por ejemplo, el desarrollo de las computadoras. Desde la década de los 60 hasta el final del siglo pasado, acabamos desarrollando máquinas que crecieron en poder, según como lo quiera medir usted, hasta más de 1 millón de veces. Una computadora personal de principios del siglo XXI, en algunos aspectos, era 1 millón de veces más poderosa que una máquina de la primera mitad de la década de los 60. Con la diferencia de que las máquinas al principio de la era de los 60 solamente las tenían algunas instituciones con mucho dinero y los gobiernos más acaudalados del mundo. Y a principios del siglo XXI esas máquinas ya las podía comprar usted a meses sin intereses en el mismo lugar donde compra los jitomates. El desarrollo de la tecnología de las vacunas, que ahora ha sido tan poderosa esa tecnología que mucha gente siente desconfianza por ella. Es todo un fenómeno social que habría que sentarse a analizar con cuidado. Y de hecho hay gente que lo ha hecho. Algún día platicaremos del asunto. Las vacunas consiguieron en un solo siglo que la población del planeta se duplicara varias veces. Lo hemos comentado antes. Simplemente desde que nacimos Ángeles y un servidor, la población del planeta ha crecido en 2 veces y media aproximadamente. Se ha multiplicado por 2.5. Y ya era verdaderamente enorme en aquella época. Y eso es consecuencia de las vacunas, de los alimentos empacados y conservados con conservadores artificiales a los que todo el mundo le echa un montón de cacayacas. Es cierto que hay conservadores que a la larga generan un riesgo de cáncer. Muchos de ellos han sido eliminados. Pero el hecho es que incluso con todos esos riesgos de cáncer y no sé qué tantas cosas, el promedio de vida a lo largo del siglo XX creció hasta rozar los 80 años en algunos países. Un promedio de vida de 80 años significa que en ese país no es difícil encontrar centenarios. Bueno, todo esto nos hizo creer que podríamos verlo todo y conocerlo todo. De hecho, fue en el siglo XX cuando por primera vez realmente pudimos verlo todo, o cuando menos eso es lo que creíamos. Con satélites artificiales hicimos el primer levantamiento realmente detallado de la superficie terrestre. Con la ayuda de otras técnicas hicimos algo esquemáticamente similar en el fondo de los mares. Por primera vez en la historia, todas las islas, desiertos, lagos y montañas del planeta fueron identificados y descritos. se acabaron los territorios invisibles para el ojo humano. Todavía hay muchos rincones del planeta que no han sido pisados por un ser humano. Pero no, eso ocurre no porque no sepamos en dónde están o porque no podamos llegar a ellos. No lo hacemos porque no nos interesa, nada más. Pero podemos verlo desde el espacio. Llegamos a creer, entre otras cosas, por esa capacidad para ver. Y gracias al desarrollo de otras disciplinas, además de las imágenes por satélite, gracias al desarrollo de la biología molecular, de la ecología, etcétera, que ya conocíamos todos los entornos habitables del planeta. Y acaba de aparecer un trabajo publicado en una revista que pertenece a una organización muy conocida, de gran prestigio, que viene de nuevo a desmentir esta idea que teníamos de que ya lo conocíamos todo, cuando menos en términos ecológicos, que ya conocíamos todos los ecosistemas que pueden existir en nuestro planeta. Las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en inglés original, Proceedings of the National Academy of Sciences, es una organización editorial que se formó alrededor de una revista con el mismo nombre. Una revista que tiene más de 100 años de existir, de gran prestigio. Es un patrón que se repite con muchas otras revistas científicas. Tiene usted el caso de Cell, Célula en español, Nature, Science y otras. Estas editoriales arrancan con una revista que con el paso de los años se gana a pulso un prestigio enorme. Y en la actualidad, ¿cómo es posible hacer más ciencia que en el pasado? Sobre todo en los países que entienden para qué demonios sirve la ciencia. Eso no pasa aquí en México todavía. Y es el colectivo completo el que no entiende para qué sirve la ciencia. No es que se le esté conteniendo la ciencia. La sociedad mexicana todavía no sabe para qué demonios sirve la ciencia. Pero bueno, el caso es que en este tipo de lugares, en los países más avanzados, se hace ciencia de muy alta calidad y se hace mucha. No suficiente, pero se hace mucha. Hay más ciencia de calidad que espacio para publicar los trabajos científicos en las revistas clásicas. Y es por esto que estas organizaciones han creado nuevas revistas especializadas. Nature antes publicaba todo lo muy bueno que caía en sus manos. Pero, por ejemplo, ha recibido tantos trabajos de astronomía que son buenísimos que ya creó una revista dedicada a la astronomía y otras revistas diferentes. Estas organizaciones muchas veces llegan a tener más de una docena de revistas diferentes dedicadas a temas específicos de la ciencia y conservan la revista original, la revista con la que nacieron. La revista Nature sigue existiendo, lo mismo pasa con Science, lo mismo pasa con Cell, pero además de eso, ahora hay otras revistas que dependen de la misma editorial, y ese es el caso de PNAS, las iniciales de Proceedings of the National Academy of Sciences. Hay una revista que se llama Nexus, que publica artículos que con frecuencia son accesibles a todo el público, cuando menos en lo que se refiere al contenido. Usted puede descargar esos artículos sin problemas. El echarle una leída, entenderlos y todo eso, pues, está más trabajo, pero de nuevo, para eso estamos aquí. Para eso nos ha puesto y nos mantiene usted en este espacio. Nos dedicamos a buscar en estas revistas que están en la frontera del conocimiento trabajos sabrosos y significativos y tratamos de presentarle las conclusiones y los métodos, las ideas detrás de ellos con la mayor claridad posible. Desde luego de una manera sucinta y esperamos amena, no completamente detallada, no se puede hacer las dos cosas en el mundo de la divulgación. Pero ya sabe que si hay un tema que le interese, se pone en contacto con nosotros, si ese es el consenso del grupo, le entramos con ganas al detalle, no le sacateamos. No dejamos, como siempre, de reconocer ampliamente el apoyo que nos dan ustedes al escuchar estos audios y de manera muy especial a la gente que hace posible que sigamos existiendo, a la gente que nos apoya en Patreon y PayPal. Gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, resulta que un grupo de investigación viene trabajando desde hace tiempo en el análisis detallado de muestras insignificantes de material orgánico, con la intención, por ejemplo, de llevar nuevas, máquinas con nuevas técnicas de detección de moléculas orgánicas en lugares como Marte. No es claro si existe vida en Marte o no. Hay mucha discusión al respecto. Marte, durante sus primeros quizá 2,000 millones de años, tuvo un ambiente muy parecido al de la Tierra, con océanos, con una atmósfera densa, etcétera, y eso lo fue perdiendo. Para ese entonces ya había nacido, ya era vieja la vida en la Tierra. Hace 2.500 millones de años la Tierra estaba llena de vida microscópica, los mares principalmente, hasta donde sabemos. Ya estaba empezando a cambiar la estructura molecular de la atmósfera gracias a la producción de cantidades importantes de oxígeno por parte de microorganismos fotosintéticos. La vida ya llevaba mucho tiempo en la Tierra y la Tierra ya estaba empezando a cambiar como consecuencia de eso cuando Marte por fin se quedó seco. Ahora, y casi sin atmósfera, si reproducimos las condiciones que hay en Marte y ponemos bacterias terrestres allí, hay especies de bacterias que aguantan esas condiciones. Eso sugiere que la vida podría existir en Marte. La vida parece ser un fenómeno que se da de manera natural en un planeta que tenga las condiciones apropiadas. Y Marte parece ser, hasta donde podemos decirlo en este momento, que tuvo esas condiciones porque era esencialmente idéntico a la Tierra hace más de 4.000 millones de años, que fue cuando nació la vida aquí en la Tierra. Entonces, es toda una cadena de razonamientos que se puede caer como fichas de dominó con el siguiente descubrimiento que hagamos. Pero bueno, el caso es que suponemos que la vida evoluciona naturalmente de la química del ambiente cuando las condiciones son apropiadas. Punto 1. Punto 2. Marte y la Tierra tuvieron condiciones esencialmente similares durante los primeros 2.000 millones de años. Punto 3. La vida nació en la Tierra. Pues quizá unos 300 millones de años después de que la Tierra se formó. La vida apareció rápidamente en la Tierra, a pesar de que estaba sometida a unas condiciones verdaderamente infernales, literalmente infernales. Es más, por eso a esa etapa en la historia de la Tierra se conoce como el Hadeano, con H, Hades, el nombre griego para el infierno. Pues la era infernal, ese es el Hadeano, la era de Hades. En esa época nació la vida. Si usted pone junto con pegado, se dará cuenta porque hay muchos científicos que tienen la inquietud de buscar vida en Marte, o cuando menos fósiles. Tenemos fósiles aquí en la Tierra que son más antiguos que la época en la que Marte se quedó seco. Si en la Tierra apareció la vida con rapidez y Marte en todos los sentidos fue un gemelo de la Tierra, pues también la vida habría aparecido con rapidez en Marte. Y habría tenido tiempo de formar estructuras geológicas fosilizadas reconocibles antes de quedarse seco. Entonces, aunque Marte no tuviera vida, probablemente sí tendría fósiles. Sí tendría huellas geológicas de cuando tuvo vida. Y eso es lo que está haciendo precisamente el Perseverance, uno de los dos robots que están caminando en la superficie marciana en la actualidad. Está buscando activamente fósiles y está buscando activamente rastros moleculares pequeñitos en el polvo de Marte, que no son fáciles de hallar porque la superficie marciana es rica en una familia de compuestos químicos que se llaman colectivamente percloratos. Un ejemplo de un perclorato es el líquido que utilizamos para limpiar y que le llamamos cloro. El cloro, a temperatura ambiente, es un gas verdoso muy venenoso. Lo que compramos en una tienda de autoservicio para limpiar nuestros baños, por ejemplo, es en realidad una mezcla de ácido clorhídrico y ácido perclórico. Estamos comprando el ácido a partir del cual se forman los percloratos. Entonces, la superficie marciana, pues es como si tuviera cloro líquido, como si le hubieran echado cloro líquido y se hubiera secado ese cloro líquido. Es poco probable que encontremos directamente en la superficie evidencia de vida, pero a lo mejor rascando un poco podríamos hallar algo. O vida, o cuando menos restos moleculares. Ahora, cuando usted busca vida, a nivel celular, a nivel bacteriano, en un ambiente muy tosco, va a ser difícil que encuentre grandes masas de bacterias. Incluso las bacterias que aguantan de todo, y bacterias que aguantan radioactividad y que aguantan condiciones de temperaturas brutales, hay bacterias que pueden vivir y viven cómodas a casi 200 grados centígrados, bacterias que viven bien en ambientes muy ácidos, etc. Incluso esas bacterias, en un ambiente parecido al marciano, vivirían con dificultad. Y eso significa que sería difícil encontrar con seguridad a una bacteria si toma usted una muestra de tierra. Aunque adentro vayan muchas bacterias, las bacterias son tan chiquititas y estarían tan separadas una de otra en estos terrenos tan infértiles que el detectarlas sería un verdadero problema. Entonces, hay varios equipos de investigación que están desarrollando técnicas que sirven para detectar pequeñísimas cantidades de moléculas orgánicas que vienen de seres vivos. Por ejemplo, el ADN. El ADN es una molécula súper fundamental para la vida, ya la sabe usted, y bueno, no le voy a echar más rollo del ADN. El caso es que creíamos que el ADN se descomponía casi inmediatamente después de morir un organismo. Y eso generalmente ocurre si este organismo está expuesto a condiciones de humedad y está al sol, etcétera, etcétera. La molécula de ADN se rompe. Pero hemos descubierto en las últimas décadas, para nuestra sorpresa, que muchas veces el ADN se puede conservar, aunque sea de manera fragmentaria, mucho después de la muerte de un organismo. Si usted toma una muestra de un terreno que tiene 3.000 millones de años, todavía en algunos casos puede adivinar restos moleculares del ADN que vivieron, de las bacterias que vivieron allí. Ya se ha hecho esto. No se encuentra suficiente ADN para poder estudiar el genoma completo de estas bacterias y ver si se parecen mucho o no a las actuales, pero sí podemos descubrir los suficientes pedacitos como para decidir si esta bacteria pertenece a tal grupo o a tal otro. Eso de por sí pues, es interesante. Se usa mucho el ADN residual en arqueología. Hemos mencionado muchas veces eso en este espacio, como el tomar muestras en sitios arqueológicos del suelo. Usted puede reconocer, por ejemplo, qué tipo de gente vivía allí. Encuentra restos del ADN de la gente que vivía allí. Y puede darse una idea de si ese lugar era visitado frecuentemente por personas que venían de lejos o no. Puede recuperar información interesantísima sobre la dinámica de la vida en ese lugar, simplemente revisando el ADN residual que hay en la Tierra. Eso está muy padre, ¿no? Y si se está buscando alguna huella molecular de, qué sé yo, fragmentos de proteína o fragmentos de ADN en Marte. El problema es que el Perseverance no puede llevar un laboratorio molecular portátil lo suficientemente fino para hacer estas detecciones. Entonces, lo que está haciendo es encontrar sitios interesantes con base en sus instrumentos, sitios que quizá podrían tener por ahí una moleculita orgánica interesante, toma muestras, las está metiendo en un tubito y la idea es la de lanzar una nave automática que recoge esos tubitos y los traiga a la Tierra. Y por cierto, esa misión, la de la recuperación de los tubitos del Perseverance, está en problemas. Y eso, si me lo permite, significa que va por buen camino. Porque muchas de las misiones espaciales más interesantes desde la década de los 60 hasta la actualidad han estado amenazadas de ser canceladas o incluso han sido canceladas, descanceladas, vueltas a cancelar y vueltas a descancelar varias veces. Así pasó con el telescopio Hubble, con el telescopio James Webb y con varias ondas automáticas. Pero bueno, el caso es que todavía no tenemos estas muestras aquí en la Tierra. Ahora, una cosa es hallar restos moleculares, fragmentos moleculares de cosas que parecen ADN en rocas muy antiguas en Marte, y la otra cosa sería encontrar una molécula de ADN que venga de una bacteria viva. Las técnicas que teníamos hasta hace poco para analizar una muestra de tierra, aislar ADN y decidir las características de ese ADN eran muy toscas. Solamente nos permitían encontrar fragmentos de ADN. Pero no podíamos decir si ese ADN le pertenecía a un organismo que estuviera vivo en ese momento o no. Esto acaba de cambiar gracias al trabajo publicado en la revista Nexus, que pertenece a las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, al Proceedings of the National Academy of Sciences. Esta nueva revista que ya hemos mencionado anteriormente, Nexus, presenta en esta ocasión un reporte que involucra a científicos de la Universidad Técnica de Berlín, del Centro Alemán de Investigación para Geociencias, también de investigadores de la Universidad de Gotinga, de la Universidad de Potsdam, de la Universidad de Antofagasta en Chile. Es un grupo internacional de investigación muy nutrido y muy distinguido. Todos los investigadores que firman este trabajo tienen una trayectoria importante. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, desarrollaron una técnica que permite aislar cantidades pequeñísimas de ADN proveniente exclusivamente de seres vivos, de seres que estaban vivos al momento de tomar la muestra, de un poquito de tierra. Si usted toma un montón de tierra, somete esa tierra a esta técnica y la técnica le dice si hay ADN de algún ser vivo o no y le da los detalles del ADN. Obviamente esta técnica primero se prueba aquí en la tierra para luego ver la posibilidad de crear una versión automatizada de esa técnica, ponerla en una sonda espacial y lanzarla a Marte o a Titán o a Europa o algún otro lugarcito que se ve interesante por allí, que hay, cada vez hay más. Bueno, nada más hablarle de la técnica sería interesante de por sí, pero como todavía falta mucho tiempo para que salga el dinero necesario, bueno, primero para que se desarrolle la suficiente destreza técnica con este mecanismo, para poder crear un laboratorio miniaturizado automático que realice estas pruebas. Luego faltaría que saliera el dinero para construir una sonda automática. Luego faltaría esperarse los años necesarios para construirla. El lanzamiento, que sobreviva al lanzamiento. Que se eche el viaje hasta Marte, que toma un buen rato. Que sobreviva la llegada a Marte. Una de cada dos sondas que llegan a Marte, pues o no se activan, o chocan contra el suelo, o algo les pasa. Y una vez que la sonda desciende, entonces se podría trabajar. Como que sería futurear demasiado, el echarle demasiado rollo sobre esta técnica. No, lo interesante es lo que pasó cuando estos investigadores la probaron en el desierto de Atacama. Atacama es uno de los... Hay de desiertos a desiertos, pues. El desierto de Sonora puede llegar a ser terrible. Frecuentemente lo es, sobre todo con la gente desprotegida. Ve usted lo que le ha pasado a tanto y tanto migrante y le sigue pasando, para vergüenza de todo el colectivo humano. Pero ciertamente es un desierto mucho más sobrevivible que algo como el desierto de Namibia, algunos de los desiertos árabes, el centro del Sáhara o Atacama. En algunos puntos del desierto de Atacama usted encuentra los lugares más secos y cálidos del planeta. Encontrar bacterias allí en la superficie es prácticamente imposible. ¡Ay, qué otra bacteria que sobrevive a esas condiciones! Pero híjole, son muy poquitas y de unas cuantas especies. Es el lugar ideal para probar esta técnica. Bueno, pues estos investigadores empezaron a trabajar con esta técnica y empezaron a tomar muestras de lo que fue una playa que se ha ido secando con el paso de los años en un valle que se llama Valle Yungay. Estas muestras fueron tomadas a distintas profundidades. La luz ultravioleta del sol es especialmente agresiva con los seres vivos, incluso con los que tenemos un sistema muy sofisticado de defensa, una piel gruesa hecha de proteínas provenientes de células muertas que son muy resistentes, sistemas de defensa que ayudan a corregir daños producidos por la radiación, etc. Incluso en esos ambientes la luz ultravioleta al cabo de un tiempo de exposición es mortal. Usted no puede andar en camiseta por Atacama y sobrevivir por mucho tiempo, aunque tenga comida, bebida y todo lo demás. Si no tiene forma de protegerse de la luz ultravioleta del sol, no sobrevive usted. La capa superior del suelo incluye minerales como el cuarzo, que en ciertas circunstancias son opacos a la luz ultravioleta. Entonces, el principal agente esterilizante que hay en Atacama, que es la luz ultravioleta, no logra penetrar más que unos cuantos centímetros por debajo del suelo. Los primeros 80 centímetros son vulnerables en grado decreciente. Si está usted muy cerca de la superficie, le llueve con ganas rayos ultravioleta. Si está usted a 50 centímetros de profundidad, la cantidad de luz ultravioleta que recibe usted es mucho menor. Y para los 80 centímetros ya prácticamente no encuentra usted nada. Hay otro problema, desde luego, el ambiente es súper seco todo el año. Y el agua es fundamental para la vida. Eso hace que muchas veces, o cuando menos, eso es lo que creíamos, por abajo de esa primera capa de 80 centímetros que protege contra luz ultravioleta, tampoco deberíamos encontrar bacterias. O encontrar una que otra tirada por ahí, pero nada más. Estos investigadores se ponen a trabajar y encontraron no solo bacterias por abajo de los 80 centímetros, encontraron un ecosistema extraordinariamente activo, con varias especies, en algunos casos completamente desconocidas para la ciencia, y en otros casos especies conocidas, pero en relaciones peligrosas con otras bacterias. Resulta que algunas de estas bacterias ya conocidas se relacionan entre ellas de una manera completamente desconocida. Estos investigadores encontraron no solamente nueva vida inesperada, sino encontraron un ecosistema que parece ser mucho, muy complejo. Encontraron que en los primeros 80 centímetros hay bacterias que son especialmente resistentes a la luz ultravioleta, de un género que se llama Firmicutes. Es un grupo bacteriano. El utilizar los nombres que se utilizan para clasificar a los organismos multicelulares, en el caso de las bacterias, es incorrecto. Las bacterias hay que coserlas aparte hasta para clasificarlas. Hay un grupo, un gran grupo de bacterias que se llama Bacillota, con doble L, Bacillota. Un sinónimo es Firmicutes. Son bacterias que encuentra usted en cantidades importantes en ambientes difíciles. Firmicutes significa piel resistente o piel gruesa. Estas bacterias tienen una coraza hecha de azúcares, que todas las bacterias lo tienen, pero estas tienen una cubierta especialmente resistente. Estas bacterias, las bacterias de este gran grupo, pertenecen a una categoría especial que soporta muy bien la desecación. Una de las bacterias que pertenece a este gran supergrupo, más conocidas para la ciencia, es una con la que muchas veces no solamente se trabaja en laboratorios, sino que incluso si usted tiene de estos juegos para niños en donde cultiva bacterias, se acuerda que cuando menos en el pasado eran muy comunes los juegos de química, los juguetes científicos, había juguetes científicos que le enseñaban a uno a cultivar bacterias. Y una de las bacterias más fáciles de cultivar, que las encuentra usted por todos lados, las encuentra en esponjas marinas, en el tracto gastrointestinal de nuestro cuerpo, etcétera, es el Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es el ejemplar más conocido, o uno de los más conocidos, de este supergrupo de seres vivos que se conoce como Bacillota o Firmicutes. Usted encuentra esencialmente bacterias que pertenecen a este grupo de bacterias especialmente resistentes en los primeros 80 centímetros. Pero más abajo se encuentra usted, para gran sorpresa de todo mundo, especialmente de los investigadores que hicieron esto, cantidades importantes de otro grupo completamente diferente de bacterias, que muchas veces encuentra usted en ambientes terrestres y acuáticos en donde hay suficiente humedad y en donde hay mucha comida. Se llaman actinobacterias. Estas bacterias, resulta, hay muchas especies diferentes en los lugares en donde estas personas tomaron muestras, por abajo de los dos metros de profundidad. Se encontraron varios ejemplares pertenecientes a muchas especies diferentes: Geodermatophilus pulveris, Modestobacter caseresi, perdón, y otras especies, más allá de los 2 metros de profundidad. Estas bacterias parece que llegaron a ese lugar cuando el ambiente era mucho menos agresivo. Había más agua y más comida. Parece que esto ocurrió hace unos 19.000 años. Con base en la evidencia geológica y con las características genéticas de estas bacterias, parece ser que estas bacterias llevan evolucionando solas, sin contacto con otros grupos de bacterias similares, como 19.000 años. Este es un sorpresón tremendo, ¿no? Estas bacterias parece que pueden arrancarle moléculas de agua a las masas de yeso, a las pequeñas masas de yeso que hay debajo de la superficie. El yeso es un mineral que puede atrapar agua. Se puede ver seco, pero en su interior hay moléculas de agua, y estas bacterias parece que saben tomarlo. Estas bacterias entonces han desarrollado un ecosistema complejo, vibrante, abundante, con bastante vida y una gran cantidad de bacterias debajo de los 2 metros, a pesar de la falta casi completa de humedad y de alimento. Eso por sí mismo es interesante. Parece que esas bacterias están tomando agua de moléculas de yeso, del mineral que se conoce como yeso. Hay varios terrenos en Marte, ya para concluir, que tienen características muy similares. Que se cree que unos pocos metros por debajo de la superficie del suelo, en algunos puntos en Marte, quizá podrían existir condiciones similares a las que hay en Atacama. La única diferencia es que haría mucho frío en esos lugares, a diferencia de lo que ocurre en Atacama. Pero por lo demás, las condiciones físicas y químicas serían idénticas. Es más, en estos terrenos casi con seguridad hay yeso. Regresamos entonces a uno de los razonamientos que le presentamos al principio. Marte y la Tierra eran esencialmente idénticos cuando se formaron, y lo fueron así por 2.000 millones de años. En ese intervalo la vida apareció y se desarrolló rápidamente hasta colonizar todos los océanos y a comenzar a cambiar la atmósfera. ¿Habrá pasado lo mismo en Marte? Porque si la respuesta es sí, entonces casi con seguridad los marcianos existen. Casi con seguridad hay vida en algunos puntos del suelo de Marte, a más de 2 metros de profundidad. Será necesario esperar a que lleguen nuevas ondas automáticas o quizá los primeros seres humanos a la superficie marciana, esperemos antes de 10 años, para poder responder esta pregunta. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.